leerles la formación académica de nuestra invitada. Directora del Departamento de Salud Pública de la OMS, licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Oviedo, endocrinóloga y especialista en enfermedades metabólicas de la Universidad René Descartes de París, certificada en Nutrición Humana y Ciencias de la Alimentación del Conservatorio Nacional de las Artes en París, máster en Salud Pública por la Universidad Pierre y Marie Curie en París, diplomada internacional en Prevención de Emergencias y Gestión de Crisis por la Universidad de Ginebra, doctora en Medicina. Su tesis doctoral, Tratamiento quirúrgico de la enfermedad Graft-Basedow, comparación en tratamiento médico. Tiene toda la experiencia internacional, estuvo con Médicos Sin Fronteras en Centroamérica, ha coordinado proyectos en Italia, para Mozambique, ha estado también en Ruanda y hoy es la directora de Salud Pública de la más importante Organización Mundial de Salud en el planeta. Doctora, gracias por su tiempo. Buenos días, buena tarde para usted.
Hola, muy buenas tardes desde Ginebra. Un abrazo para todos.
Doctora, estamos en la discusión en Colombia del asbesto. A esta hora la escuchan en varios países, en países donde han prohibido el asbesto. Y en Colombia se hundió la posibilidad de prohibir el asbesto. ¿Usted le podría explicar a nuestros honorables congresistas qué es lo que produce el asbesto en un ser humano?
Bien, cuando empezamos a estudiar hace muchos años, en el siglo pasado, actualmente en Estados Unidos, había un grupo de trabajadores de la construcción. Entonces se usaba mucho el asbesto, que era una fibra considerada un material de construcción fantástico porque era barato, evitaba humedades, era resistente. Se empezó a construir y a utilizar mucho el asbesto. Lo que ocurrió es que después de un tiempo se empezaron a ver muchos casos de cáncer de pulmón, también el mesotelioma y problemas respiratorios crónicos asociados con una fibra muy pequeña, que es el asbesto, que está incluido en ese cemento que se elabora con esa fibra. Y en fin, ahí empezamos a tener una alerta sobre cuáles serían las posibles consecuencias de estar expuestos a esa inhalación, o sea, esas pequeñas fibras que se inhalan a través cuando inhalamos aire que respiramos, ¿no? Y que entran profundamente en nuestros pulmones. Hoy sabemos, tenemos mucha evidencia científica que ha sido acumulada, que nos dice que la exposición a estas fibras de asbestos es carcinógena para los humanos. Y de ahí empieza la batalla nuestra batalla concretamente de la OMS es evitar las enfermedades relacionadas con la exposición al uso del asbesto.
Doctora, ¿cuántos tipos de asbesto existen en el planeta y todos ellos son igual de cancerígenos?
Hay sobre todo dos formas que son las que se usan, que se llaman vulgarmente el asbesto blanco y el otro tipo de asbestos. Pero lo más importante es que en la clasificación que nosotros hemos hecho a través de muchos grupos de trabajo, la comunidad científica, como digo, lleva muchos años trabajando en esto, se ha concluido que todos los tipos de asbestos, cualquier tipo de asbesto, tiene este potencial de que la fibra entre profundamente en nuestros pulmones y causar estas enfermedades de las que estaba hablando. O sea que cualquier tipo de asbestos para nosotros es considerado carcinogénico.
Doctora, el último informe oficial de la Organización Mundial de la Salud relativo al asbesto, corríjame si me equivoco, está fechado en marzo de 2014 y lleva un prefacio que usted firma como directora del Departamento de Salud Pública y dice: recomiendo esta publicación a los ministros y trabajadores públicos encargados o que tengan o que deseen legislar en esta materia. ¿Usted ha remitido este informe al gobierno colombiano y a los legisladores colombianos?
Bueno, nosotros cuando publicamos, obviamente publicamos para todos los ministros. Este tema ha sido discutido también en la Asamblea Mundial de la Salud, donde los ministros de salud participan cada año. Nuestros informes, obviamente, son públicos, son transparentes, son usados en cualquier comunidad científica y dentro de lo posible, obviamente, nuestra intención siempre es que lleguen lo más lejos posible e influir lo más posible en decisiones legislativas legislativas. De hecho, podemos decir que ya hay más de 56 países en el mundo que ya no, donde el consumo, la producción y el uso del asbesto pues está legislado y no está permitido. Hay otros países donde no tienen una legislación que impide el uso, pero está regulado de alguna manera. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no tienen una legislación que lo prohíbe, pero su consumo y su uso está completamente bajo control. Hay otros países donde están en el, digamos, en una transición para llegar a ese paso. Pero hay muchas maneras de trabajar de forma que lo importante es que las personas, los trabajadores, en los hogares donde hay asbestos, no estén expuestos al asbesto. Y hay otras opciones, hay otros materiales de sustitución, y desde luego, desde el punto de vista de salud pública, consideramos una protección de la salud de las personas el evitar la exposición al asbesto.
Y doctora, ¿cuáles son principalmente esos riesgos de exposición? Y me gustaría hacer hincapié en las víctimas pasivas.
Bueno, efectivamente el riesgo mayor está sobre todo en las personas que extraen el asbesto, ¿no? De la minería relacionada con el asbesto. Sobre todo en países de bajos ingresos, en países en vías de desarrollo donde esa extracción se hace sin ningún tipo de protección para esos trabajadores. Pero incluso, aunque esa exposición se haga, aunque esos trabajadores tengan protección, luego ese material a veces se exporta a países como India, por ejemplo, donde el quien lo recibe no tiene ese material de protección para la manipulación de este material. Si bien es verdad que cuando el asbesto ya está dentro de una construcción, ya está cementado y todo eso, la exposición para las personas que viven en esas casas no es preocupante. Promovemos una política de que poco a poco se vaya quitando el asbesto de los edificios, pero esa exposición es, digamos, muy, muy baja. Con lo cual, lo que damos son recomendaciones para cuando se quita de los edificios, que se haga con las precauciones necesarias. Pero lo importante es la extracción, la manipulación y el uso inicial la exposición de esos trabajadores que manejan y que están en contacto con el asbesto.
Al hilo de lo que usted decía sobre, digamos, países que siguen utilizando el asbesto y no tienen mecanismos de protección, con todo ese asbesto que se está sacando de Europa y de los países que llamaríamos primer mundo, ¿qué se hace? ¿Se envía a otros países para su destrucción?
Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Hay unas reglas muy claras de una vez que se está removiendo ese asbesto, se está sacando de los edificios donde ya existe, cuáles son las normas y cómo tiene que destruirse ese material y dónde tiene que destruirse. En principio, toda esa destrucción del material se hace con las medidas preconizadas para su uso y destrucción. Hay otras agencias de Naciones Unidas que también trabajan. Japón ha hecho un esfuerzo masivo de quitar el asbesto de todos sus edificios y tienen unas recomendaciones, tenemos recomendaciones muy claras de cómo se maneja ese material. Queremos creer que no hay, en fin, envío de ese material a otros países más pobres para que, en fin, luego se quede en el ambiente y haya un posible efecto en la población local. Pero sí que es verdad que hemos visto también que ha aparecido asbesto con ocasiones de terremotos, por ejemplo. Ahí han aparecido basuras en las que se contenía, había uso de asbestos, efectivamente, había presencia de asbestos.
Doctora, yo sé que el tema suyo es eminentemente científico, pero en la situación política que se discute en Colombia hay un argumento que es el argumento laboral. Por su experiencia, los países que se han atrevido a prohibir, como lo estamos planteando hoy, es la posibilidad de que el gobierno diga no más asbesto, punto, produce cáncer. ¿Cómo se ha manejado el tema de la fuerza laboral que se pierde en esas fábricas?
Mire, esa pregunta efectivamente es muy importante, porque las decisiones políticas entiendo que tienen que tomarse en nombre de la salud pública, pero efectivamente también es importante calcular el impacto y las dimensiones y las repercusiones socioeconómicas que va a tener. Tenemos el ejemplo de un país dentro del ámbito, digamos, de la esfera, un gran país que no voy a nombrar, pero cerca de Europa, que tiene un problema también de reconversión de esa mano de obra de esos trabajadores y de esa fuente de ingresos de la ciudad donde se produce este asbesto. Hay siempre hay que hacer una estrategia, obviamente, un plano de reconversión. Pues como se ha hecho en el caso de las minas de carbón en pues usted nombraba antes Asturias, de donde yo vengo, pues ha habido un plano de reconversión industrial que nos ha movido del carbón pues a otro tipo de proyectos económicos. En el caso del asbesto, pues tiene que haber un momento de transición en el que la actividad económica se pueda transformar y que esos trabajadores puedan ser absorbidos por otros sectores. Evidentemente no queremos ir contra la economía de un país, sino queremos que a lo mejor trabajadores que pertenecen a un grupo más vulnerable y económicamente no muy privilegiado, que puedan sufrir por una cosa así, pero es cierto que en nombre de la salud pública habría que hacer una estrategia de una reconversión socioeconómica y de una integración y absorción de esos trabajadores y de esa sociedad que se beneficia de esta actividad económica en otra. Cada país ha tenido su propio, su propia transición,
pero hay que hacer...
y otros menos rápido.
Pero hay que hacerlo, doctora.
Nosotros, desde luego, desde el punto de vista de salud pública, consideramos que sí.
Porque tarde o temprano, pues llegará el problema. Sí. Es que los números suyos son impresionantes. 125 millones de personas están expuestas, 107 mil muertos por año. Y doctora, no se preocupe que no entendimos a qué país se refería, muy muy grande cerca de Europa. Doctora, qué pena abusar de usted, pero siendo una persona tan importante, creo que va a ser difícil volverla a tener en antena. Le quiero preguntar por otro problemita que tenemos en Colombia, que ha sido de discusión, glifosato. Ante una alerta de la OMS, el ministro de Salud prohibió el uso del glifosato en Colombia. Tenemos más de 160 mil hectáreas sembradas con coca y la manera de combatirlas en buena parte es con el glifosato, y está prohibido en Colombia precisamente por esa alerta, pero he escuchado otros puntos de vista sobre el tema glifosato. Quisiera saber su opinión sobre el glifosato, qué tan peligrosos para el ser humano.
Mire, efectivamente la cuestión ahí, tal vez en la comunicación hemos estado un poco, es un poco complicado explicar a la opinión pública. La alerta que había elaborado fue el IARC, que es un brazo de investigación sobre el cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Es una agencia independiente nuestra que está en Lyon y que hace evaluación de riesgo de ciertos componentes que puedan ser cancerígenos. En el caso del glifosato salió un informe que concluía que podría, o sea, que había una posibilidad de que fuera carcinógeno. O sea, no fue clasificado como 1A, sino 2. Yo sé que todas estas diferenciaciones son muy difíciles para la opinión pública, y por eso la OMS, como agencia de salud pública, es la que considera que tiene que dar las recomendaciones de salud pública y las recomendaciones a los gobiernos, ¿no? En el caso del glifosato, la alerta fue, como digo, de la IARC, y dijo que era posiblemente cancerígeno, pero en cuanto a las recomendaciones después del grupo de trabajo que puso ahora recientemente la Organización Mundial de la Salud, dice que efectivamente su uso bajo ciertas consideraciones puede seguir siendo, en fin, está en esa esfera de que habría que seguir investigando, pero al mismo tiempo se ha sacado un informe nuevo de mis colegas de seguridad alimentaria, que les recomiendo, que estoy seguro que las autoridades en Colombia ya lo están examinando y la Unión Europea también, y en fin,
pero ¿su oficina recomienda no usarlo?
No, no, efectivamente no lo recomendamos no usarlo, no. Ha habido, como digo, esa llamada de atención.
Alerta, ojo.
Efectivamente no es un cancerígeno como es el caso de la de las pestes que estamos hablando, sino que es
el ministro de Salud entendió ese primer informe de ese brazo al que usted hace referencia, que producía cáncer y por eso lo canceló.
Y, bueno, pero hizo, digamos que tomó un principio de precaución.
Claro,
en ese sentido.
Obedeció la alerta, pero a lo mejor con lo que usted nos está diciendo la puede reconsiderar o revisar, ¿no?
Sé que mis colegas de seguridad alimentaria están hablando con las autoridades de los países que han tenido este tipo de alertas para intentar ayudarles a tomar una decisión de acuerdo con la situación del país, todas las repercusiones que puede tener.
Doctora Neira, gracias por su tiempo y sus extraordinarias explicaciones. Ha sido usted
gracias
muy amable.
Gracias a ustedes.
Muy
gentil. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós.
Adiós, adiós. Oviedo, ¿no?
Sí. Oviedo. Esta es la que ha tenido, pertenece a la zona de España que ha tenido la reconversión industrial más terrible. Miles y miles de trabajadores, especialmente de la zona de astilleros y también de las minas de carbón de las cuencas carboníferas, se vieron, afectados por los cambios.
Con todo el cariño de Lucas Pombo para la senadora Sofía Vergara en la anterior entrevista. Alberto, creo que ya no tenemos que hablar con nadie más, ¿no? Directora del Departamento de Salud Público de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, es suficiente, yo creo.
¿Qué hay aquí?
Tal vez la aclaración de que en el caso del glifosato la decisión es del Consejo de Estupefacientes, que tiene la participación de varias entidades, no solamente el Ministerio de Salud.
Sí, pero me da la impresión de que la recomendación de la doctora es revisar, ¿no, Alberto? O sea, que es correcto, ante la alerta, suspender. Pero por lo último que dijo, hay que revisar porque esta oficina no recomienda no usar glifosato.
Sí, no, aclaró que no está prohibido.
Sí, lo que dice es utilizarlo bajo determinadas condiciones.
Exactamente, pero creo que el ministro se curó en salud. Acláreme esta cosa y seguimos.
Uh-huh. En el caso colombiano lo que quedó definitivamente prohibido fue la utilización aérea de la fumigación con el glifosato, pero están revisando la decisión de aplicarlo con el cuidado que se puede adelantar si es manual.
El caso del principio de precaución que debe regir en todas las sustancias, más aún si tenemos constancia, como nos decía la doctora Neira, que el asbesto es cancerígeno.
No, es que en el asbesto ahí no hay margen de error.
Claro.
La primera pregunta que hizo Camila es la más importante. ¿No será que hay un asbesto un asbesto que no conocemos? ¿Hay un asbesto premium? ¿Asbesto?
Lo que dijo tanto el abogado del País Vasco como ella es que él marcó más la diferencia. Digo, sí, hay uno que es horroroso y otro que es malo.
Sí, pero Camila, con razón pregunta. Dice, oye, pero a ver,
todos son malos.
Démosle un margen de error a esto. No hay uno.
Pero es cierto que el asbesto blanco, que es el que se usa en Colombia,
hay unos menos beligerantes.
Exacto.
Que otros.
No, pero la frase de ella fue contundente.
Y lo que también está muy claro para a todos ellos es que sí se necesita tener en cuenta el factor económico para un plazo a la reconversión.
Pero la frase de ella
paso
es contundente, porque ella dice literalmente, cualquier tipo de asbesto es considerado para nosotros como carcinogénico.
Sí, pero por eso,
cualquiera,
pero
Camila, no importa si uno es menos bueno, otro menos malo.
Que hay uno en spray, hay uno con sabor.
No, pero todos son cancerogénicos.
Terminan igual.
No importa, por eso le preguntaba, porque ese ha sido uno de los argumentos que han presentado aquí, que lo que pasa es que hay una diferenciación entre un tipo de asbesto y otro, y el ministro dice, el que usamos acá, como está diciendo Valeria, no es tan malo. No, todos para la Organización Mundial de la Salud son carcinogénicos.
Pero hay unos peores que otros, y eso sí es cierto. El blanco que se utiliza en Colombia,
¿cómo quiere? Sí, que le duela mucho, malo, pero le duela poquito.
Es carcinogénico, sí, al fin y al cabo. Claro.
Pero Julio, cuando yo le pregunté ayer al ministro exactamente cuál era la diferencia y por qué habían prohibido el glifosato, contrato así tan tajantemente y el asbesto no. Él dice que porque cuando se hacía la expresión aérea, pues no se podía proteger a la población. Entonces se hacía una expresión indiscriminada. Y lo que se hace acá es que sí pueden existir protocolos de seguridad de salud ocupacional en donde se pueden proteger a los trabajadores. Entonces que no era tanto porque el glifosato es peor, sino porque la forma como se hacía era mucho más riesgoso y ponía mucho más en riesgo a la población.